Never Falling in Love sonando With Someone You Shouldn't, de Buzzcocks. Ahí va Fabián Correa, Joaquín Salle, bienvenidos programadores, ¿cómo les va?
Hola, bien.
Hola, ¿cómo va Cecilia?
Hoy hablando sobre el eje es la diversidad.
El mes de la diversidad, ¿no? Y la marcha que va a ser este viernes.
Va a ser a 27, ¿no?
Sí, 27 a las 7 de
19 horas.
19 horas.
Bueno, es una convocatoria abierta a celebrar las diferencias, así que sí. Bienvenidos todos.
Arranca la Plaza Independencia y va hasta Facultad de Derecho.
Sí, va a ser la explanada.
Y bueno, en realidad hay una previa antes. Y después hay un after.
Sí, hay un after después también. Bien. Vamos a contar un poco de la historia de la Marcha de Diversidad en nuestro país. Es una manifestación pública que se realiza en la ciudad de Montevideo el último viernes del mes de septiembre de cada año, desde el 2005, así que ya tiene unos cuantos años. Y en esos últimos años, ya en otros lugares de Uruguay se está celebrando también, no quedó solo en la capital, ¿no?
Sí, el viernes pasado fue en Las Piedras.
En Las Piedras, ¿por es verdad?
Eso. Yo soy de por ahí.
Sí, sí. ¿Y pudiste ir? ¿Pudiste participar o ir a estar un rato?
Estuve un rato, sí, estuve en lo que se hizo en la plaza. No en la marcha, sino que hubo como unos espectáculos y estuve ahí. Bueno, estuve filmando para taller de documental para Mario.
Bien, bueno, estuviste haciendo los deberes, como bien dice.
Estuve trabajando también.
Estuviste trabajando. Sí. Muy bien, bueno, ¿y qué nos pueden contar sobre esta marcha?
Bueno, mira, cabe destacar que es la segunda movilización anual del Uruguay con más convocatoria después de la Marcha del Silencio. Así que ha crecido mucho en popularidad, ¿no? Y se realiza en el marco de las actividades por el mes de la diversidad y fue declarada de interés ministerial por el Mides en el 2012. Uh-huh. Es junto a la Marcha de Orgullo LGBT de Buenos Aires y la Marcha por la Diversidad Sexual de Santiago de Chile una de las tres manifestaciones con mayor concurrencia del Cono Sur en favor de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
Uh-huh. Bueno, está organizada por la coordinadora de la Marcha por la Diversidad, que nuclea organizaciones sociales que reivindican la ampliación de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBT uruguaya y luchan por una, y cito, sociedad plural en la que se reconozcan y valoren las diferentes formas de ser. En este sentido, los organizadores manifiestan que la marcha no solo es una celebración de la diversidad sexual, sino también un compromiso en la lucha por una sociedad más igualitaria en un sentido más amplio.
¿Cómo es el recorrido en la actualidad?
Bueno, actualmente comienza la Plaza Independencia, en donde también se organiza la previa de la marcha.
Hay un espacio de la diversidad sexual, por ejemplo, en la primer calle peatonal Sarandí, hay un pasaje, sí, de la diversidad, que ahí se monta escenario, por
hay
ejemplo.
Hay actividades, hay stands. Uh-huh. Antes de la hora de salida,
una,
¿no?,
feria.
Hay una feria, sí. Y bueno, y la marcha finaliza en la explanada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que ahí es donde hay discursos, ¿no? Y
va se estar leen, la lectura de una proclama.
Se lee la proclama.
Un acto protocolar. Uh-huh.
Sí, y hay shows también.
Hay shows también.
Shows musicales.
Bueno, y este año la convocatoria es a partir de las 19 horas. Y también cabe destacar que cuando termina, después hay como una after party, ¿no? Hay como una fiesta.
Por supuesto, que ahí se
hay antes y después.
Es sumamente divertida. Aquellos que no han tenido la oportunidad de participar,
sí, yo fui
es
una
marcha pero muy divertida porque es una celebración.
Vamos a estar este viernes, uh-huh, estaremos ahí.
Excelente.
Bueno, hay que decir también que la resolución número 5377/08 del 2008, la Intendencia de Montevideo declaró el mes de septiembre como el mes de la diversidad sexual.
Hubo un montón de actividades, sí, y van a continuar con respecto a talleres, a,
sí,
muestras.
No es solo este viernes.
Sí, vos decías hoy, ¿no?, que fue acá se puso la bandera de la igualdad.
Uh-huh, exactamente.
Sí, en la facultad.
Como un símbolo de eso, de que es un espacio abierto a todos.
Sí.
Bueno, y hoy, celebrando, ¿no?, este mes de la diversidad, trajimos una variada selección de música y bastante larga, más que otras veces.
Y lo que me gustó de esta selección de música es que está la palabra diversidad, pero no están. Es una selección diferente de canciones a las que solemos escuchar,
sí, es
cuando
como
se habla de diversidad.
Pusimos de cosas viejas y cosas más nuevas, uh-huh, ¿no? Todo un contraste entre lo viejo y lo nuevo. El primer tema que escuchamos es uno bastante nuevo. Es del rapero Cakes Daquila. Y el tema se llama Goody Goodies. Es una canción del disco de Eulogy que salió en el 2013, así que bastante nuevo dentro de todo. Es una canción con un fuerte contenido sexual, Que vos podés escuchar de cualquier rapero heterosexual, ¿no? Uh-huh. Usa los clichés, ¿no? De estos raperos, pero para hablar de una relación homosexual, ¿no? O sea, como que rompe las reglas. Este rapero es gay desde su adolescencia y siempre él dice que considera una falta de respeto cuando la gente lo ve como alguien revolucionario por ser homosexual dentro del género de hip hop y cuando se hace controversia, ¿no? Porque él sea homosexual. Piensa que todo este revuelo se debería hacer por el contenido violento de letras de otros raperos, ¿no? Que hablan, no sé, de matar
de
personas, violencia hacia las mujeres, ¿no? Descuidar a los hijos, cosas así. O sea, dice que no tendrían que darle bola a su condición sexual, básicamente.
Claro, pero sino en todo caso escandalizarse por canciones claro, sí, que son violentas.
Sí, violentas o que violencia a la mujer, ¿no? Uh-huh, todo uh-huh. Un poco.
Tema número 2.
El tema número 2 que escuchamos fue Venus in Furs. Es el tema 4 del lado A y aparece en el disco de Velvet Underground and Nico. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquito de Velvet Underground, que nacido en el Village neoyorquino, ¿no? Uh-huh. Allá por el 64 estaba Lou Reed, que era un compositor letrista empleado por Pickwick Records, una pequeña editorial discográfica en Nueva York, donde se encuentra en una fiesta con John Kay, que era un músico de formación clásica, expulsado del Eastman Conservatory y experimentador irrefrenable. Deciden reunirse y tocar. Lou canta con una voz seca y nerviosa, mientras inventa historias de personajes, mientras que Kay le agrega esos arreglos particulares que tenía y llena los vacíos que dejaba Lou. Lo interesante de esta banda también que se le suma a Maureen Tucker, que era una mujer, la baterista, que fue luego acusada de travestismo femenino. Uh-huh. O sea, en el 64, una mujer por vestirse de trajecito, pelo corto, podía ser acusada en
Pienso
Estados
en
Unidos.
Una Annie Lennox, por
sí,
ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, las Eurythmics.
Y bueno, también la idea de esta, que hicimos esta música un poco más vieja, un poco más nueva, ver un poco los avances que han habido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Maureen Tucker también era, se caracterizaba por tocar parada y tocar con unos mazos, que en este tema sí. se escucha.
Y sus
escucha.
Rimas sencillas, ¿no? Son como primitivas.
Sí, sí, es como...
Le dan una onda, ¿no?
Es tribal, así, digamos. Sí. Después está, bueno, haciéndola un poco resumida, la verdad de Underground se encuentra con, como es, con Andy Warhol, que los ve tocar, les gusta su forma extraña de verse estéticamente y el sonido ese raro que tenían, y lo suma al Exploding Plastic Inevitable. Se hacen su manager y les pone a Nico como cantante junto a Lou Reed para embellecer un poco la banda, digamos.
Sí, Nico era modelo y estaba en películas de Fellini, por
claro,
ejemplo.
Claro, Lou Reed nunca estuvo muy de acuerdo de que ella estuviera sí. ahí, en ese, que fue media impuesta.
Fue como un toque estético.
Pero después sí. Nico creó toda una carrera excelente de música.
Bueno, el Exploding Plastic Inevitable era un espectáculo de rock e imágenes que se consideraba en el momento como la cumbre del barroco decadente. Cuando la gente los veía, se maravillaban o se escandalizaban. Después la banda se separa, digamos, cuando se estaba por separar, John Kay decía que es como que se perdió un entusiasmo, que cuando empezaron había un entendimiento básico, era más importante ser diferente, ¿no? Justamente, que inmediatamente famoso. Mantener nuestra personalidad, hacer arreglos como Venus in Furs, el tema que escuchamos, y dan conciertos que nunca fueran iguales, eso era lo más importante. Después, al cambiar de manager, o sea, Warhol se interesó de ellos, ¿cómo es? Hubieron muchas exigencias de MGM, que era la discográfica que los tenía. El mercado no les respondía, o sea, no fueron exitosos. Entonces, deciden disolver la banda. Y él, ¿cómo es? El manager que tenían en ese momento, que era Steve Sechnik, difunde un rumor de que Lou Reed estaba internado por locura después que había muerto de sobredosis de barbitúrico, y en verdad lo que pasaba era que Lou había vuelto a la casa de sus padres en Long Island y quería desintoxicarse del negocio del show.
Se había tomado un tiempo y le inventaron una historia para hacerlo un poco
sí,
más
para mancharla,
fantasioso.
¿No?
Bien, bueno, tercer tema.
Bueno, el tercer tema es de una banda de punk, Against Me, se llama True Trans Soul Rebel. Es del disco Transgender Dysphoria Blues, que es del 2014. Y bueno, la cantante de esta banda, Laura Jane Grace, es una mujer trans. Y por muchos años, ¿no? Como 10 años de carrera de la banda, era conocido como Tom Gable, ¿no? Estaba hombre antes. En 2012 se presentó públicamente como mujer trans, habiéndole avisado al resto de la banda un tiempo antes. Y Grace ha contado, ¿no?, desde todo este cambio que tuvo, cómo ha sentido la disforia de género desde una joven edad. Decía que muchas veces se encerraba en hoteles, en tours de la banda, y se vestía de mujer, ¿viste? Para... Y nadie sabía eso, solo ella nomás. Uh-huh. Bueno, y en este tema cuenta todas las inseguridades que sintió al hacer este cambio de género. Les recomiendo mucho este disco porque no es tan conocido. Y es bastante accesible, tiene un sonido como pop-punk, ¿no? No es un punk de los... de los más pesados, ¿no?
Se llama Transgender y Dysphoria Blues.
Sí, del 2014. Uh-huh. Against Me es la banda.
Bueno, el tema 4, ¿no? Uh-huh. El tema 4 que escuchamos fue Looking for a Kiss.
De New York Dolls.
New York Dolls. Es el tema 2 del lado A del disco Too Much to Sun. Bueno, New York Dolls... una característica que tenía, decía, era que soñaban con evadirse del momento, miraban hacia el pasado o imaginaban hacia el futuro. Por ejemplo, decían que eran decadentes y anormales, barrocos y rococó, y eso se llamaba en su momento lo que fue el sleaze rock, que fue un género previo al punk o de ese momento proto-punk, digamos. Si viviéramos en otros tiempos, decía David Johansen, que de 18 años, que era cantante del grupo New York Dolls, decía, si viviéramos en otros tiempos, quizás fuéramos pintores o favoritas del rey. Si eres un kid, ¿no?, un chico, si sientes y entiendes algo, forzosamente estás en el sleaze, que uh-huh. es este el género del rock. Al principio eran cuatro chicos de 15 a 18 años que se reúnen a ensayar en el fondo de una bicicletería en 81st.
La calle 81 y Columbus,
sí.
Circus.
Uh-huh. Ahí va. Era Johnny Thunder, Billy Murcia, Artun Kane y Sylvain Sylvain. En febrero del 72 se le une el vocalista también de Johansen. Los cinco coinciden en algo, en admirar a Eddie Cochran y a un grupo efímero que se llamaba Shangri-Las.
Sí, que tocaban de una manera media extraña, ¿no?
Sí, era súper extraño.
Aparte, era como una zona muy neurálgica de Nueva York, casi en el centro, muy cerca, sí, de Times Square, donde pasa todo, donde se dice, sí, que es el centro todo del mundo.
Claro. En una salita que se llamaba Oscar Wilde, justo la salita del Mercer Art Center, se ve a los o las Dolls pasarse un lápiz de labio como otros grupos de rock en ese momento se pasaban un porro. Uh-huh. Sí. En el Greenwich Village es donde el travestismo tiene discotecas, comercios, casa de baños, compañías y salas de teatro, y no se resiste a ellos en esa época, ¿no? Uh-huh. Y pasan a ser el primer grupo abiertamente respaldado por la colonia gay o comunidad gay. Uh-huh. Por ejemplo, declaran también, para nosotros travesti significa, claro, bisexualidad activa, pero básicamente ese gusto de vestirse como se nos antoja. Uh-huh. Realizan conciertos en Londres, nadan y sueñan la euforia del rock, ¿no? Y de golpe esto se caen a la tierra, digamos, en la mañana del 29 de octubre del 72, cuando Billy Murcia, que era el baterista de 18 años, aparece muerto en la bañera. Sin duda hubo una ingestión excesiva de barbitúricos. Los restantes miembros de la banda vuelven inmediatamente a Nueva York y a partir de ahí el grupo ya tiene una leyenda pesada.
Uh-huh. Quinto tema que escuchamos en el día de hoy.
Bueno, el quinto tema fue la canción Queen de Perfume Genius, que es un cantante de Iowa estadounidense. Es una canción del disco Too Bright que fue lanzado en 2014. Uh-huh. Heydrias, que es el apellido de Perfume Genius, cuenta que desde chico era el único estudiante abiertamente gay en su escuela, y eso le trajo varios problemas, ¿no? Llegó a recibir amenazas de muerte de las que la administración del instituto se lavaba las manos, ¿no? No hacía nada sobre eso. Y también después cuenta que él dejó el liceo en el último año, ¿no? Y en ese tiempo fue atacado por varios jóvenes en su barrio, ¿no?, cuando andaba por la calle. Después en el 2010 se alejó, ¿no?, creo que de Iowa, de su donde nació él, y empezó a formar su carrera musical, sacó varios discos, y en esta canción que elegí yo, Queen, habla sobre aceptarse y sentir orgullo por uno mismo. La letra está muy buena y ese disco también está muy bueno, y es del 2014, igual uh-huh. que la banda que escuchamos hace un rato, Against Me.
Muy bien.
El sexto tema que escuchamos fue de Tom Robinson Band, Sing If You Are Glad To Be Gay, que ya es un himno ya, digamos.
Sí.
Es un single que aparece en febrero del 78. The Tom Robinson Band fue una banda británica formada en el 76 con el cantante, letrista y bajista Tom Robinson. Su single debut fue 2-4-6-8 Motorway, que fue top 5 de los singles charts en el 77. Mientras que su álbum debut, Power in the Darkness, en el 78 se volvió un disco definitivo para lo que fue el punk de los finales de los 70. Un poco de historia de ellos: se empezaron tocando en Londres en el 76. La banda estaba formada por el guitarrista de Danny Custow, Brian Dolphin Taylor como baterista, Mark Ambler en el bajo. Pero cuando Mark le comunica a Tom, ¿no?, a Tom Robinson, que sabe tocar los teclados y sabe tocar muy bien, se da cuenta que tocando el órgano Hammond toca muy bien, ¿no?, lo dice Tom, deja que Mark se dedique a los teclados y él se pone a tocar el bajo y a cantar. Firman con EMI Records un contrato y pasaron a ser una banda desconocida, a ser desconocida casi, que era, estaban en el under, a aparecer en Top of the Pop en solo 9 meses. Uh-huh. En su show, Tom Robinson Band siempre mostró una actitud política militante, daban volantes, flyers, ¿no?, a la gente que asistía a sus toques, a sus conciertos, donde estaba su visión política. También daban pins y hacían remeras, y estuvieron en los toques que se llamaron Rock Against the Racism, junto a bandas como The Clash y X-Ray Spes. Hay que decir que Tom Robinson tenía una militancia de Gay Liberation, ¿no? Tocaban en contra del racismo y a su vez estaban en una liga antifascista de negros y gays contra lo que era el National Front en ese momento. Uh-huh. Por ahí cuenta él que él descubrió, digamos, su homosexualidad en los años 60 y hasta el 67, 68 era penado por la ley en Inglaterra. Uh-huh. Entonces, él fue en secundaria, entonces él, a comunicárselo a algunos mayores, a algunos compañeros, lo que pasó que fue lo internaron, porque habían como lugares de reeducación, lo internaron en un psiquiátrico, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de salir de ahí, fue que fue a Londres y empezó, digamos, esta militancia abiertamente por la liberación sexual y liberación gay.
Y ahora trabaja en la BBC.
Ahora trabaja en la BBC.
Me enteré el otro día. Es locutor y pasa música nueva mucho. Sí. Muy interesante.
Excelente. Bueno, vamos al séptimo tema, Nighttime.
Jane County o Wayne County. Bueno, uh-huh. Este es un representante de la música muy particular. Este tema que pasamos salió en el álbum Blanty Offensive, el lado A, el tema 2. Jane County, o Wayne County, depende, nació en Dallas, Georgia, en Estados Unidos, en el 47. Anteriormente conocida como Wayne County. Es una artista y música actriz transgénero estadounidense con una carrera de varias décadas. Uh-huh. County abandonó su ciudad natal en Dallas, Georgia, en el 68 para establecerse en Nueva York, donde se convirtió en un habitual del Stonewall Inn y participó en los disturbios de Stonewall, ¿no?, en el 69, que es lo que da a la marcha del orgullo gay en todo el mundo. Los disturbios, los motines de Stonewall. Uh-huh. Luego también empezó a actuar, tuvo un pasaje por la Mama Experimental Theatre Club de East Village en Manhattan, tras una exitosa temporada en esa obra. County escribió su propia obra de teatro que llamó World Bill of a Nation, en la que también actuaba, llamando la atención de Andy Warhol, que siempre andaba por ahí.
Warhol siempre estaba en la escena neoyorquina, era uno de los pilares fundamentales.
Sí, y era un captador de gente, digamos. Uh-huh. Cuando habló de Andy Warhol, la eligió para la obra teatral Pork, que era que tras una temporada en Nueva York, la obra con todo su elenco se trasladó a Londres por unos pocos meses, y tras regresar a Nueva York, County trabajó en otra obra que se llamaba Island, de Tony Ingracia, en la que trabajó también con Patti Smith, quien ya había coincidido anteriormente. En el 72 ya tuvo otra banda llamada Queen Elizabeth. En el 75, con su nueva banda, tuvo una nueva banda llamada Wayne County and the Backstreet Boys.
No son los mismos Backstreet Boys, por las dudas. No son los que van a venir ahora el 8 de marzo. Exactamente.
Ahora sabemos de dónde los Backstreet Boys sacaron su nombre también, ¿no? Es un precedente.
El manager.
Sí, el manager.
El manager, vamos a ver, estaría bueno averiguar si viene por ahí.
Sí, igual creo que el manager también formaba parte de los New Kids on the Blocks.
Y de los NSYNC, que era un creador de boy bands. Creaba las competencias y se llenaba los bolsillos de plata, ¿no?
Bueno, en el 75, como decíamos, Wayne County and the Backstreet Boys grabó 3 pistas para la recopilación del Mass Kansas City New York New Way, que también contenía colaboraciones de Suicide, Pure You, Cherry Vanilla y Fuzz. Después, en el 77, County dejó Nueva York para volver a Londres, donde la escena punk inglesa comenzaba a emerger, influenciada por la escena estadounidense. Allí formó la banda punk llamada Wayne County and the Electric Chairs, junto a Greg Van Cook, otro antiguo miembro de Wayne County and the Backstreet Boys. Uh-huh. County publicó un EP con Electric Chairs en el 77, y un sencillo en el Illegal Records. A continuación grabó su canción más famosa, llamada Fuck Off, como sencillo de Safari Record, acompañada de una gira europea de promoción. Durante la estancia en Londres, Country conoció a Derek Sherman, quien la eligió para el papel de Launch Lizard en la pionera película Punk Jubilee, organizada también por que protagonizaba también Adam Ann, Toya Wilcox y Ian Charleston.
Derek Sherman, un director muy importante. Sí. Dirigió videos de los Smiths, tenía una película que estaba en una pantalla en color azul. Y él hablando nomás porque había quedado ciego, tenía sida. Era muy importante.
Tras esta, Electric Chair grabaron su primer álbum, y creo que fue el único, titulado como la banda Electric Chairs, donde tenía el EP titulado Blatantly Offensive, estridentemente ofensivo, que contenía Fuck y Twilight Love. Luego de separarse esta banda, ella volvió a Estados Unidos y ahí fue el momento en que oficialmente cambió su nombre artístico
a Jane County.
Y comenzó a autoidentificarse como mujer.
Muy bien.
El último disco, hay que decir que antes estaba travestida, ¿no? Estaba vestida de mujer, pero no había cambiado su nombre. El último disco publicado por County en Safari Records se llama Rock and Roll Resurrection in Concert. También es un álbum en directo de La Noche Vieja del 79 en Toronto. Y después grabó The Goodness of the Wet Dreams, que es La Diosa de los Sueños Húmedos, en el 93. The Deviation en el 95. Y ese mismo año apareció en
Wigstock,
The Movie. Y publicó su autobiografía, que tiene un nombre particular.
Man Enough to Be a Woman.
Lo suficientemente hombre para ser mujer.
Exacto. Bueno, nos vamos para el octavo tema, Frank Ocean, Self Control.
Sí, escuchamos esta canción que es del disco Blonde del 2016, que para mí me parece una de las obras maestras de esta década y va a ser uno de los discos más importantes también. Bueno, Frank Ocean es una de las figuras más importantes de la música actual.
Sin duda.
Tiene una gran voz y además sabe mezclar muy bien todo el sonido R&B y soul con estructuras bastante extrañas, ¿no? Muy experimentales, y tiene toda una influencia de hip hop. Él formó parte del colectivo musical Odd Future, que era conocido por tener entre sus miembros a raperos como Earl Sweatshirt y Tyler, the Creator. Uh-huh. Que cabe destacar que Tyler, the Creator también salió del closet hace como 3 años, y además Tyler, the Creator tenía letras muy homofóbicas cuando empezó a rapear, y ahora es todo lo contrario, y además sacó sus mejores discos ahora, porque habla de su vida personal y se abrió, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero Frank Ocean fue el primero del grupo en abrirse, y fue el 4 de julio de 2012, donde publicó una carta en su Tumblr, ¿no? La página que ya casi nadie usa, Tumblr, hablando sobre sentimientos románticos que sintió por otro hombre joven cuando él tenía 19 años, citándolo como su primer verdadero amor. Él mismo tiene una canción que se llama Thinking About You, que suena mucho en esta radio, yo la escucho muy seguido.
¿Sí?
Que si vos la escuchás, a primera impresión parece dedicada a una mujer, pero con esta carta todo el mundo se dio cuenta que era dedicado a esta persona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la canción que escuchamos nosotros, Self Control, es una balada melancólica donde habla sobre una relación con otro hombre que terminó mal. Y cuenta además con la presencia del trapero sueco Yung Lean, que es un blanco, ¿no? Sueco, que hace una mezcla de trap con música media emo, ¿no? Y en este tema se nota su participación y me parece una gran canción, así que...
Vamos a la novena canción de Slits, Typical Girls.
Typical Girl de Slits salió en el disco Cut del 79, en el lado B, el tema 4. Bueno, esta banda se formó en el 76 en plena ebullición o explosión del punk rock. Fue formada por Ari App, que se conoció con Paloma Romero, Palmolive, que ya lo habíamos nombrado la otra vez con The Clash.
No es una marca de jabón,
no
más
no.
Dudas.
Se conocieron en un concierto de Patti Smith. Luego llega Bip Albertin a la guitarra, Tessa Pollitt al bajo. Bip venía de ser expulsada junto a Palmolive de la banda de Flowers of Romance, donde tenía de compañero a Sid Vicious, Sex Pistols, y a Kate Levin de Clash, que tuvo en el primer disco de los Clash. Tessa provenía de un efímero grupo punk chica llamado Castrator, con lo que conformaba un grupo total de chicas, ¿no? Que era raro, la verdad, era muy raro.
Sí,
en los,
habían pocas bandas.
A mediados del 70, que fueran todas chicas en una banda o que tuvieran frontman como... O sea, que fueran frontman, o frontwoman en realidad. Bueno, The Slits no desentonó en lo que era en la escena del punk, fueron descritas como una atrocidad, donde todas tocaban canciones distintas, aunque al mismo tiempo fueron alentadas por su desaforada puesta en escena, donde nadie quedaba indiferente. Su disco, Cut, Su disco Cat fue en el 79, fue el disco debut. Las trae, en la tapa están ellas desnudas como portada, que querían dar una imagen de amazona. Mujeres que nunca se consideraron así de plano feministas o women liberation. Uh-huh. Ellas decían que no estaban en contra de, o sea, del amor, sino que del amor idealizado, por ejemplo. Uh-huh. Este disco fue producido por Dennis Bovill, británico innovador del dub, que le imprimió con fuerza su sello, ¿no? El sello de reggae del dub. El disco entero se escucha en clave de reggae. En Cat es irrelevante si los punteos o los teclados suenan de manera modesta. En un disco sobre todo entretenido, que tiene una producción notable, de Slick se escuchan libres y sueltas. En Typical Girl, que fue el tema que escuchamos, con un ritmo scap, se burlan de todas las chicas con onda o cool y su normalidad soporífera.
Uh-huh. Bueno, hablando de las canciones que escuchamos, pasamos al próximo tema. Sophie, ¿les parece?
Sí.
Sí, la canción Face Shopping de Sophie es el track número 3 del disco Oil of Every Purse and Insides. Es un disco de 2018 y elegí esta canción porque me parece muy interesante su sonido. Es una productora conocida por ser parte de la escena PC Music, que es un género conocido por combinar sonidos extremadamente dulces, ¿no? Como el Eurodance o de bandas como Aqua, por ejemplo, con música electrónica ruidosa e industrial. Produjo a varios artistas de renombre, produjo a Madonna, que eso es bastante extraño, y a Kendrick Lamar, el rapero. Uh-huh. Y en octubre de 2017, Sophie saca un video para su canción It's Okay to Cry, que pertenece a este disco, donde revela su identidad, y en ese año es donde cuenta públicamente que es una mujer trans. Sus canciones viejas usualmente no tenían voces de ardilla, como de Chipmunk, y no, nunca mostraba su cara, ¿no? Entonces no se sabía hasta ese momento. Uh-huh. Esta canción que elegí yo, Face Shopping, habla sobre la superficialidad con la que nos presentamos en las redes sociales y cómo usamos nuestras caras para vendernos. Misma la letra dice, My face is the front of the shop. O sea, mi cara está enfrente en la tienda. Uh-huh. Y tal vez bastante rara la canción. Así que, Sophie.
Tema número 11, Ever Falling in Love with Someone You Shouldn't Have, de Buzzcocks.
De Buzzcocks, sí.
Que fue la que escuchamos al principio del bloque.
Sí, es el track 2 de Lot Bites. Aparece en el 78. Y bueno, este tema habla sobre un hombre llamado Francis que vivió con Pete Shelley durante 7 años. Porque digamos que Pete Shelley era abiertamente bisexual. Se casó en el 91, se divorció en el 92 y tuvo un hijo en el 93 y falleció el año pasado, el 6 de diciembre del 2018. Uh-huh. Y tal, la banda Buzzcocks fue una banda muy importante en la escena punk porque mezcló el punk con el pop y dejó una marca en bandas, por ejemplo, californianas como The Offspring o Green Day y cosas así.
Muy bien, y nos vamos al último tema con el cual nos vamos a despedir, Dorian Electra, Man to Man.
Sí, es el track número 5 del disco Flamboyant, que es de este año, salió hace como 2-3 meses. Dorian Electra se considera como una persona no binaria y de género fluido. Esto significa que no se siente parte de un género en particular y se mueve dentro de estos. Utiliza el pronombre ellos, que en inglés sería they, them. Uh-huh. En vez de he or she, es they, them. Uh-huh. En esta canción en particular habla de la masculinidad tóxica y como que crea un diálogo, ¿no? Casi una batalla, donde presenta preguntas de quién es más hombre que el otro. Llegando un momento donde dice, ¿eres lo suficientemente hombre como para ablandarte? Y después dice, como para abrirte, o sea, como diciendo, podés ser sensible, ¿no? Dorian Electra hace unos años que es conocida porque colaboró con Charli XCX y uh-huh. con otra gente del mundo del pop. Y bueno, este disco que sacó hace poco está bastante bueno y es lo más nuevo además de la lista, así que por eso decidimos cerrar con esta canción.
Perfecto, cerramos con esta canción entonces. Que pasen muy bien. Say it's true.